Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
Surge entonces una sospecha en forma de pregunta. ¿Las letras de canciones son poesía? Cedámosle la palabra a Alberto Manzano, ensayista, biógrafo y traductor. Llevo 10 años traduciendo libros de canciones y poemas. Rimbaud, Leonard Cohen, Walt Whitman, Jim Morrison, Rumi y Lou Reed. Y siempre he creído estar haciendo lo mismo. Quiero decir, siempre he pretendido estar traduciendo poesía. Equivocado no en mi entendimiento poético, asumo que nunca habría osado embonar un solo verso de una canción si no hubiera visto en ese tinto paisaje el menor vislumbre de una nueva aventura poética. Leonard Cohen, por su parte, alternó su obra musical y poética sin hacer mayor diferencia entre ellas. Siempre ha habido una guitarra invisible detrás de toda mi obra, ya sea en la que ellos llaman prosa o en las que se llama poesía, que son distinciones que yo nunca hago. A veces los poemas nacen con la música, otras es la música la que nace tras ellos, y a veces las palabras reclaman una música para hacerlo perfecto. Lou Reed decía que componer canciones era escribir versos mientras tocaba la guitarra.
Qué bueno poder estar nuevamente en este Tejiendo Palabras, muy interesantes, y creo que ya se abren muchos hilos de discusión con las palabras de apertura de Natalia. Darles la bienvenida. Recuerden que estamos en las redes, que pueden seguirnos como arroba tejiendo o palabras, tanto en Instagram como en TikTok. Ahí estamos trabajando con ese grupo de estudiantes tan talentosos que ustedes ya han ido conociendo, creciendo en las redes y mostrándoles mucho de lo que el corto tiempo de la radio no permite a veces mostrar. Bienvenida Natalia, empezaste con este fragmento, cuéntanos un poco antes de darle la bienvenida a nuestro invitado.
Claro que sí, Mauricio, es un placer estar aquí nuevamente con ustedes en Tejiendo Palabras. También les quería recordar que también tenemos cuenta de X, de nuestro proyecto, pues, del CINEP y de la radio que estamos haciendo con nuestros estudiantes. Nos pueden seguir, se llama Cosa Tejida. Es la combinación de nuestros dos programas,
Tejiendo Palabras y Cosa Nostra.
Listo, entonces para que nos sigan y miren ahí un poquillo de lo que estamos haciendo. Listo, el fragmento que les estaba leyendo ahorita es el prólogo del Cancionero de Rock al Parque y es una edición especial de la colección del libro Al Viento y se publicó en el 2019, y esto para conmemorar, pues, los 25 años del Festival de Rock al Parque. En este cancionero se recopilan, pues, las letras de 25 canciones muy emblemáticas de las bandas que han participado, pues, a lo largo de este festival, pues, tan famoso y tan representativo de Bogotá, pues, que es Rock al Parque. El cancionero, pues, tiene como propósito, como hilo conductor, esta pregunta o este cuestionamiento que yo les hacía al principio, si de las letras de canciones se puede sacar poesía, como hay algo de poesía allí. Entonces ese básicamente va a ser como el hilo conductor, pues, de ese cancionero. Y también a lo largo de ellos, pues, tenemos canciones como De la Derecha, La Pestilencia, Doctor Crápula, pues, entre otras bandas que han pasado a lo largo, pues, del festival. Y pues nos muestra como la gran diversidad pues que hay en tanto el rock y la escena que hay en Colombia, pues, pues de la música. Y bueno, si quieren, a propósito, pues este libro lo pueden encontrar en la página de IDEARTE, si está pues con descarga gratuita, pues se lo recomiendo si quieren saber un poquito más de ello. Y ese sería básicamente el recomendado pues literario de la semana, pues les invito a mirar este libro que es bien, bien interesante.
Quisimos hacer el recomendado antes de presentar a John, a quien desde ya le doy la bienvenida, porque tras bambalinas él nos hablaba un poquito acerca de una experiencia con el texto. Entonces, darle la bienvenida a John y arrancar por ahí.
Hola de nuevo, Mauricio y Natalia. Bueno, con El Cancionero fue una cosa muy loca, porque el lanzamiento del Cancionero, por lo menos para los mediadores, para intrapúblico así, del mundo de las bibliotecas, se hizo 4 meses después, que colisionó con la primera semana de pandemia. Entonces, un lanzamiento virtual ahí, y le correspondió a este servidor hacer la mediación inaugural de este texto, que es, lo que hicimos fue sentarnos a escuchar música tranquis y hablar de nuestras experiencias con el rock, con el rock and roll en general, y hablar un poquito pues de cómo también estas movimientos contraculturales que surgen a partir de la música también han venido conformándonos como sujetos, nos han ido subjetivizando también a lo largo. Eso fue como una experiencia bien bonita y bien rara, hacer la primer mediación desde la absoluta virtualidad.
Realmente es que la trayectoria de vida, lo profesional y lo personal de John es de una riqueza. Contarle un poco, ya les hemos dejado saber un poquito en el programa pasado, pero contarles un poco, Natalia, de la trayectoria. Tú bien decías en el programa anterior, licenciado en filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional, actualmente candidato a magíster en estudios sociales, ¿cierto? De la misma universidad, más de 8 años, 10... en el mundo de las bibliotecas, actualmente promotor de la biblioteca pública Cometas allá en Suba, apasionado por la escritura de la poesía. He tenido la oportunidad de compartir espacios donde lo he visto declamando un poco de su escritura poética. Algo muy interesante es que John fue formado en seminario para el sacerdocio antes de toda esta trayectoria, miembro fundador, aunque a él no le guste decirlo, de la banda Metástasis, donde se desempeña, bueno, en términos de instrumentos, como baterista. Una trayectoria, Natalia, que nos podría tener acá programas enteros, ¿cierto?
Sí, así es, así es, así es. Lo que también me gustaría, de todo lo que hemos visto de toda tu experiencia de vida y demás, no, me gustaría también que nos contaras un poquito cómo es este cuento de la biblioteca. Digamos, nos contabas que eras mediador de lectura, ¿es así? Esta cuestión, cuéntanos de ello, como qué es esta cuestión de mediación de la lectura, ¿no?
Mi cargo se llama mediador de lectura, pero me gusta más la definición anterior, que es promotor, porque mediar implica como yo estoy entre tú y...
Y el conocimiento,
¿no? Promotor es como pilla y esto, vamos a ver qué hay acá, un juego un poco más exploratorio.
Algo más horizontal,
que estoy aquí yo, pues institucional de la literatura, del mundo bibliotecario, como garante también de acceso de derechos culturales desde la biblioteca, sino más como un ejercicio de vamos a explorar qué tenemos en la biblioteca, qué mundos podemos encontrar acá. El ejercicio básicamente es sentarse con la gente a mostrarle, o sea, institucionalmente la labor es activar la colección de la biblioteca. Ya una misión un poco más personal, que pues no es solo mía, sino que compartimos muchos de mis compañeros que hacemos mediación desde las bibliotecas, desde los espacios no convencionales para la lectura, como son las PPPs o las bibliostaciones, es motivar a la gente a que encuentre otras cosas que no... con las que no está expuesta todos los días, porque bueno, no es que la gente sea ajena al libro, sino que es ajena a cierto tipo de libros. Tú vas por la calle y encuentras a 10.000 pesitos la copia del último hitazo de autoayuda o el último éxito editorial, y por lo menos desde la misión autoimpuesta de nosotros, que no está contemplada en ninguna política pública ni en ningún lugar escrito, está como, no, mira, hay otras opciones, hay otros mundos que ver, hay otras gafas que ponerse para interpretar la vida. Esa es como una versión algo romántica del ejercicio de ser promotor de lectura.
Aquí todos somos muy románticos también con nuestro ejercicio. Bueno, antes de que John nos siga contando, nos vamos a ir a una pequeña pausa institucional y ya John nos seguirá profundizando de ello.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Diversidad.
Inclusión.
Sostenibilidad.
Desarrollo.
En Voces Diversas analizamos estos conceptos para profundizar en las visiones que desde el sur global se le pueden dar a los mismos. Escúchanos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Podía pasar esta serie de programas con John sin que habláramos de Iron Maiden. Conozco a John personalmente hace 10 años ya y tal vez su mayor pasión relativa al arte en la vida es Iron Maiden. Las veces que lo he visto más emocionado es escuchando o hablando de Iron Maiden. Quise poner esta canción que acabamos de escuchar, que es la canción Iron Maiden del álbum homónimo de la banda, álbum debut de 1980, con el cual arranca la trayectoria musical de tal vez la banda más importante del heavy metal en la historia, da una revolución en lo que es esa nueva ola del heavy metal en Gran Bretaña, con la voz de Paul Di'Anno antes de Bruce Dickinson. Entonces es un heavy metal con una agresividad más callejero, una voz más cruda. En Dickinson ya encontramos posteriormente una cuestión más melódica, otra onda, porque entonces Dickinson es formado en la filosofía. Entonces quise traer ese Maiden más callejero, ese Maiden más crudo. Y bueno, preguntarle un poco a John de la influencia de Maiden en Metástasis, obviamente, pero en su vida, ¿qué es Maiden para usted?
Creo que Maiden son para mí mis primeros promotores de lectura. Una de las primeras canciones que escuché de Maiden fue Murders in the Rue Morgue, que es un cuento de Edgar Allan Poe.
Hermoso, hecho canción.
Hecho canción. Después la que sigue siendo hoy mi canción favorita de mi álbum favorito, que es Alexander the Great, del Somewhere in Time, que es para mí una canción muy bien hecha, tanto en lo musical como en lo lírico, porque lo musical acompaña muy bien esa narración sobre la vida de Alejandro Magno, ¿no? Pues una figura que hubiese sido muy bonito si hubiese puesto el encuentro de Alejandro con Dios. Sería como una parte ahí.
Faltó.
Lo haremos con Metástasis en algún momento. Sí, para mí eso es Maiden, mis primeros promotores de lectura y mis iniciadores más en este mundillo del metal, del heavy metal sobre todo. Y sobre todo pues ese disco, esa canción que es del álbum Killers, que es el segundo álbum que se graba con Paul Di'Anno y el último que se graba de Maiden con Paul Di'Anno, que en paz descanse.
¿Qué hay de Maiden en Metástasis?
De Maiden en Metástasis creo que hemos sido bastante juiciosos, no en tanto en copiar el estilo de Maiden, porque sería una banda tributo y no vale la pena, sino como en esa rigurosidad lírica que le pone Maiden a las canciones, digamos temas como The Number of the Beast, que fue súper polémica, pero que termina siendo un sueño de Harris, está líricamente muy bien construida. Hallowed by Thy Name, que es este relato de un prisionero que ya va a morir prontamente esperando su condena en la celda. The Trooper, que es una adaptación de un poema, no recuerdo bien el autor, lo mismo que tampoco recuerdo el autor de The Rhyme of the Ancient Mariner, de La Rima del Marinero Antiguo, que son poemas que adapta Maiden a a canciones o de Seven Son of a Seven Son, que es un álbum temático de Maiden, que es una novela, que es una adaptación de una novela. Les debo los nombres de los autores, perdón.
Pero qué clase de promotor es este. mentiras.
Ay, no.
Bueno, Natalia, no sé tú, Maiden, ¿qué te dice?
Yo, digamos, yo la verdad debo confesarlo, no soy tan amante así como este heavy metal como clásico, pero igual innegablemente Iron Maiden pues es como la tarea necesaria para empezar a escuchar esto, para escuchar todo este cuento del metal, ¿no? Me gusta mucho, de hecho me gusta mucho el nombre, creo que el nombre es de esta... ¿Cómo se llama este artefacto de tortura medieval?
¿No? Dama de hierro.
La doncella de hierro.
Sí, sí, como que me gusta mucho el nombre y no sé si se refiere como al apodo que tenía Margaret Thatcher o si se refiere al instrumento de tortura.
Se refiere al instrumento de tortura porque de hecho Maiden fue censuradísimo en Reino Unido por la portada del single de Running Free. ¿Sí es de Running Free? Creo que sí es de Running Free, que aparece Eddie con un cuchillo acercándose muy peligrosamente a Margaret Thatcher tirada en el piso. De hecho, les tocó censurar esa portada.
Ahí rápidamente para los jóvenes que nos escuchan y de pronto es primer contacto con Maiden. ¿Quién es Eddie?
Eddie es la mascota de Maiden, básicamente la gran imagen de Maiden, la que aparece en todos sus discos, que en los conciertos se personifica y hace un performance loquísimo con toda la banda, o la cabeza grandote que hace atrás de las canciones cuando tocan la canción homónima de la banda que es Iron Maiden.
No, es que mira, Natalia y John, hay una cuestión muy teatral, ¿no? En las puestas en escena de Maiden.
Sí, porque, digamos, eso es lo rico de Maiden, que empieza a cambiar también ese modo de ver la música de solo salir, tocar y ya. Sino que se convierte también en un diálogo entre muchas disciplinas artísticas de la música, de la literatura, de la teatralidad. Que el performance de teatral no termina solamente en Eddie, sino también en las formas de organizar los setlist, que un setlist cuente una historia coherente más o menos en cada concierto. Digamos, con Metástasis hemos querido hacer eso, como uno de los proyectos que tenemos a largo plazo, pues se sale un poquito pues, de este mundillo del heavy metal, es hacer una ópera heavy con base en la vida de Isidore Ducas, en específico de los cantos de Maldoror.
Un proyecto muy ambicioso.
Ahí vamos haciéndole.
Pero es bueno que los proyectos musicales tengan esas altas aspiraciones porque pues realmente así es como se construye el arte, ¿no? Desde una visión grande de mundo. Creo que los grandes artistas, los grandes poetas se van a caracterizar por eso, por creer que la microhistoria o también el gran relato pueden llegar a grandes escenarios, a grandes fragmentos de la población.
Y pues eso es como, pues atrayendo aquí a Schopenhauer, que es como lo bonito de la música. Schopenhauer es una clasificación súper loca de las artes en el mundo como voluntad de representación.
Sí.
Donde dice pues que el arte privilegiada es la música porque no requiere de ser sobreinterpretada para llegar al alma de las personas.
Sí, esta cuestión de la música y la literatura es una conexión demasiado innegable como lo pudimos ver pues a lo largo de lo que hablamos. Sin embargo, pues ahorita vamos a seguir un poco con más después de nuestra pausa institucional.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Ha corrido rápido el tiempo y creo que no nos podemos ir de este programa sin que Ya nos habló un poquito desde la infancia en el programa pasado de sus primeros contactos con lo litúrgico, los rituales, la religión. ¿Cómo es pasar por la idea de ser sacerdote? ¿Cómo se recorre ese camino? Y también preguntar cómo se toma después la decisión de dejar ese rumbo y avanzar por los que nos ha ido contando en esta entrevista.
Bueno, pues yo era un postulante.
¿Qué edad?
17 años, 19, casi cuando fue el tiempo que estoy en ese proceso. Cuando llega un padrecito con el que todavía guardo contacto, que le tengo mucho aprecio, dice como, uno tiene que saber escuchar las voces de los tiempos. Y pues, mírese, mientras sus compañeros están en la cancha jugando o socializando, usted está acá perdido en la biblioteca y casi no lo encontramos. Y pues, parce, usted de curita viviría muy triste porque a usted le gusta estar en la calle con la gente. Y pues, fue una recomendación ahí también, como les comenté, como esa crisis de fe, como esa crisis espiritual. Suena poquita cosa, pero en ese momento vivirla fue como una transformación radical de muchas cosas. Agradezco que pasó en ese tiempo, agradezco que también pues pasé procesos porque me ha permitido también pararme desde otros lugares para pues observar la vida, para comprender el mundo. También para actuar en el mundo, no solamente quedarnos relatándolo, también que es como lo importante y la necesidad de la agencia de las artes y de la agencia de los profesores y de la agencia de los agentes culturales con las comunidades, no solamente encontrar en la obra de arte un objeto cargado de unos simbolismos culturales que nos enmarcan por allá en un mundo súper abstracto, sino también como las posibilidades en las que yo puedo encontrar respuestas para poder actuar en mi entorno, en mi medio, que pues también puedo terminar llegando a la filosofía y pues a la música en últimas, como siendo panfleto de nosotros mismos.
Gracias, John, por contarnos pues también estas cuestiones también tan íntimas y tan cercanas de tu vida, ¿no? Yo también quisiera preguntarte un poco, y es acerca de... ¿Creerías que esta cuestión de la música también te llevó como esa crisis de fe o a tomar decisiones? También como esta conciencia de la música que siempre nos dijiste que estaba tan cercana a ella.
No, de hecho fue la música mi refugio. O sea, las crisis de fe fueron cuestiones aparte. O sea, como ver pues cómo es de cruel el mundo siendo bastante pesimistamente político. Y donde como, ¿cómo puede caber? La gran pregunta de, no me acuerdo si fue Voltaire o de Leibniz, ¿cómo puede existir tanta maldad en el mundo si existe un Dios tan bueno? Leibniz. Creo que es Leibniz. Y era como por ahí fue donde fue la vaina. De hecho, la música fue un refugio gigante sin música y sin literatura, y sin Dostoyevsky, y sin Gonzalo Arango, y sin Nietzsche, y sin la poesía, sin Maiden, no sé dónde estaría ahorita. La música y la literatura han estado... siempre abrazándome en la calle.
¿Qué decirle, John, desde esas crisis, desde esos aprendizajes a los pelados, a la gente joven? Nosotros acompañamos los procesos de un montón de gente acá en la UNAD con tantas particularidades de vida que a veces una palabra les sirve mucho, les ayuda mucho. Entonces, sí nos gustaría, John, un poco que se dirigiera un poco a esos pelados jóvenes.
No, pues... todos tenemos nuestras horas más oscuras, tarde o temprano, inclusive a veces en el día a día. Pero yo creo que hay que tener dos cosas muy, muy presentes. Ahí sí apelo otra vez a la cita, citando a Aristóteles en alguna de las éticas. Filosofar es un trabajo muy difícil. Y vivir es un trabajo muy difícil, porque para nosotros vivirse ya no es solamente vivir y contemplar, sino vivir se convierte también en trabajar. Pero estas cuestiones difíciles se hacen más amenas cuando hay amigos. Y cuando con los amigos hay afinidades espirituales, afinidades musicales, afinidades artísticas, afinidades así sea para sentarnos a tomarnos un café y dialogar como estamos nosotros acá. Lo importante es, pues, no sabría decirles qué es lo importante, pero sí les recomiendo dialoguen, charlen con sus amigos. No le tengan miedo a ser recriminados, pues los amigos en últimas están ahí porque uno tiene así sus defecticos, todos tenemos nuestros defecticos y ninguno puede ser virtuoso, un mundo lleno de virtud sería aburridísimo, pero encontrarnos entre los defectos, reconocernos, querernos, abrazarnos, no tenerle miedo a decirle, parce lo quiero, cariño te quiero, mamá la quiero, hermano lo quiero, porque también son esas crisis emocionales, esas crisis que se desprenden de nuestro modo de vida, que nos obligan a estar como cada día más aislados, cada día más atomizados los unos de los otros, en buscar ese momento de la socialización. Y pues el arte es una excusa perfecta para llegar a charlar o hacer algo, como vamos a hacer algo, tengo una guitarra, o vamos a hacer algo, póngase la base de la pista, vamos a hacer algo, uy, vea que anoche me soñé algo, escribamos un poema, sino eso, no dejarlo solamente en el hacer, sino que sea el espacio que permita confluir el diálogo. Ahí sí, si me permiten una cuestión un poco política, la revolución no se puede hacer solamente con la teoría, y la teoría no funciona en la revolución si primero no se construye la comunidad.
Personalmente me siento muy identificado con estas palabras, con mi actualidad, con Natalia, con los compañeros de Cosa Nostra, Andrés y Juan David. Siempre tuvimos como el malestar, la inquietud de que la UNAD ofrece muchas ventajas para gente que está en muchos lugares desde lo abierto y a distancia, pero también está todos los días ese gran reto de cómo hacer comunidad desde lo virtual, pero también cómo acercar a los muchachos acá para que se vean las caras, para que haya un contacto más cercano. Y en este proyecto radial hemos encontrado eso, un grupo de estudiantes que se están haciendo amigos alrededor de aprender a hacer radio. Y lo mismo sucede con la música, tal cual John lo está diciendo, y es reunámonos en torno a un instrumento, a una melodía, a una banda, y empezamos no solo a construir conocimiento, de pronto habilidades para hacer las artes, sino también vínculo, lazo social y lazo afectivo, Natalia.
Sí, así es. Me gusta mucho remitirme como a esta cuestión de la comunidad, porque siento que es algo demasiado importante. Igualmente, como yo nos decía, ¿no? La excusa, siempre está la excusa, y también siento que a partir del trabajo se puede hacer comunidad, ¿no? Como siempre mencionarnos como construirnos desde los roles, como eso está un poco construido como desde lo social también, pero también la comunidad pues desde el afecto, desde la ayuda, desde cada quien tener un lugar y poder colaborarle a la otra persona, también todo esto que logramos entender, y que también mucho la música también nos conecta a partir de la comunidad, con la literatura también podemos hacer comunidad. Y también lo que me llega es un poco preguntarte, John, tú has logrado, por ejemplo, yo siento que mucho en tu trabajo tú impactas también mucho a la comunidad donde tú trabajas, que es específicamente en la Biblioteca Pública de Cometas. ¿Cómo ha sido esa cuestión de impactar a esta comunidad, pues, desde lo literario, desde la literatura también?
Pues ha sido muy difícil, sobre todo por el lugar donde se encuentra la biblioteca. La biblioteca está en un lugar donde tú caminas 100 metros y pasas de Calatrava, un estrato 5-6, a Ciudad Unza, que es un estrato 2-3. Esos encuentros, pues, entre esas dos unidades poblacionales se convierte a veces en algo problemático. Pero sí, ahí nomás el Rincón, Ciudad Unza, La Guadita, el Rubí, y al ladito San Jorge, Galería Lagartos, desde la biblioteca vemos el Club de los Lagartos. Entonces ha sido, pues, por una parte, como que también no, el espacio cultural no es un espacio de algunos pocos, sino que no es un servicio, sino un derecho al que la gente tiene y puede acceder. El impacto ha sido en ese, como también convertir a las personitas que nos acompañan, sobre todo con las adultas mayores. Ahorita que Mauricio nombraba lo de la maestría, la población que estoy investigando son los impactos de la digitalidad en el adulto mayor, es convertirlos también en agentes de sus procesos culturales, porque muchas veces se ven los espacios públicos de cultura como espacios donde acuden espectadores, no acuden agentes. Entre el espectador y el agente hay un camino gigante que toca empezar a delimitar, porque uno puede ser espectador y agente al mismo tiempo, como lo hace, qué sé yo, Maurice Blanchot, siendo lector y crítico literario, escribiéndose este texto hermoso sobre la Tremonizade.
Muy interesante esto que nos cuentas, porque la literatura siento que nos sirve mucho para mediar esta cuestión, pero lastimosamente el tiempo en radio es muy cortico y siento que nos quedaron muchas cosas por tocar, pero bueno, si quieren hablar con John también lo pueden visitar y él les puede contar más de esta cuestión.
Allá en Cometas lo pueden visitar. Nada, John, es solamente agradecimientos, realmente el tiempo es muy corto. Los invitamos a seguir nuestras redes, @tejiendoopalabras en Instagram y TikTok. Ahí tendremos algunas cosas que de pronto quedan fuera del programa para que conozcan más a John, para que conozcan a su banda Metástasis. Algunas palabras finales, John, no sin antes agradecer.
Bueno, primero que todo, de nuevo, muchas gracias por esta invitación a la conversa e invitar a la gente a que no sean tímidos, láncense al vacío con alguna cosa que le guste, que a veces uno no hace cosas porque hay que vergüenza.
Bueno, esperamos que se haya sentido cómoda, que lo haya disfrutado.
¡Qué vergüenza!
Gracias, gracias, Natalia, también.
Gracias por escuchar Tejiendo Palabras, espero que les haya gustado mucho.
¡Chao!
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.